que se detallan respecto al modus operandi que, de acuerdo al Ministerio Público, habrían realizado las personas que están formalizadas en este caso, en este verdadero escándalo de corrupción judicial que se está investigando, que está en etapa de la petición de medidas cautelares y que, como nos contaba Maricel Venegas, todavía va a continuar por lo menos durante la jornada de mañana para escuchar los alegatos también de las defensas de estas personas. Gracias, Maricel. Quedamos atentos al desarrollo de la audiencia mañana y conocer finalmente cuáles son las cautelares a las que el juzgado de garantía va a acceder o no a la petición del Ministerio Público respecto a estas tres personas, los tres abogados, respecto a los que falta todavía una decisión.
Así es. Muy buenas tardes.
La justicia declaró culpable a un ciudadano colombiano que mantuvo secuestrada a una mujer por más de 10 días en una pieza en Temuco. Roberto Neira, los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable del delito de secuestro al ciudadano colombiano Julián David Valderrama Medina, de situación irregular en el país, que mantuvo por más de 10 días encerrada a una joven en una pieza en la capital regional, hecho ocurrido entre septiembre y octubre del año 2024. El ciudadano extranjero estableció una relación sentimental con la víctima, una mujer venezolana de 30 años, quien residía en la región metropolitana y a quien invitó a Temuco. El sujeto llevó a la víctima hasta una pieza que rentaba en calle Aldunate, donde la mantuvo encerrada por cerca de 10 días bajo amenazas y agresiones físicas reiteradas. El magistrado Kevin Reed dio a conocer el veredicto adoptado por la sala del Tribunal Oral en lo Penal de la capital regional tras conocer la prueba rendida por el Ministerio Público y la defensa.
Para dar por acreditados, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de los hechos mencionados en el nivel acusatorio dentro de la época indicada, sin perjuicio de la precisión que será comunicada en el texto de la sentencia, acaecidos en la comuna de Temuco, configurándose los delitos consumados de secuestro, prescrito en el artículo 141, inciso 3 del Código Penal, lesiones menos graves de los artículos 399 y 400 del Código Penal, ambos delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar.
En tanto, el fiscal Luis Arroyo, quien llevó esta causa a juicio oral, entregó detalles sobre la inusitada violencia con que actuó el condenado.
Se acusó por este delito de secuestro, además el delito de lesiones menos graves, y aquí presentaba muchas agresiones, según ella misma relató, y se pudo acreditar en el juicio con documentos médicos, también la declaración de la médico de urgencia que la atendió en su oportunidad, presentaba lesiones en extremidades superiores, inferiores, mordeduras.
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 17 de marzo a las 11 horas, donde se conocerá cuál es la pena que deberá cumplir el condenado, que permanece con la cautelar de prisión preventiva. La resolución fue adoptada por los magistrados Cecilia Subiabre, Kevin Ritt y Patricia Abollado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl. Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A horas de asumir la presidencia de la República, José Antonio Kast finaliza una extensa agenda de 22 reuniones bilaterales al interior del Palacio Cousiño. La jornada, eso sí, estuvo marcada por una baja. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no vendrá a la transmisión de mando, un hecho que ha causado sorpresa en el equipo del presidente y también la molestia en la derecha. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo hemos informado durante toda la jornada en la mañana con María José de la Barra, siguiendo el curso de estas 22 reuniones bilaterales, audiencias con delegaciones internacionales que esta jornada mantuvo precisamente el presidente electo José Antonio Kast. Todas reuniones que iniciaron a eso de las 9 de la mañana y que se van a extender por un rato más, pasadas las 19 horas precisamente, la agenda va un poco retrasada. Momento donde José Antonio Kast entonces debería culminar esta jornada en la región metropolitana para dirigirse ya al Palacio de Cerro Castillo en Valparaíso. Allí pasará la noche y sus últimas horas también como presidente electo. ¿Con quiénes se ha reunido? El rey de España, Felipe VI, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, también el de India, y más recientemente durante la tarde sostuvo un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también de Honduras, Nasri Asfura, y el ministro de Vivienda de la República Popular China, Nihon, quien se acaba de retirar hace algunos instantes sin emitir declaraciones. Ustedes también lo veían, la llegada de la próxima primera dama, María Pía Adriasola, quien nos comentaba, llegó precisamente al Palacio Cousiño para reunirse con José Antonio Kast y a eso de las 8 de la tarde ya poder emprender el viaje hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en la región de Valparaíso, precisamente para pasar la noche y esperar lo que es esta ceremonia de cambio de mando mañana miércoles 11 de marzo. ¿Qué se habría hablado principalmente en estos encuentros? Prioridades en común de cara al próximo periodo de cara a 2026, preocupaciones, algunas proyecciones en las relaciones bilaterales entre los distintos países. Previo a esta jornada, los micrófonos de Bio Bio la radio pudieron captar las palabras iniciales del presidente electo, sus expectativas, tan solo al ingresar al Palacio Cousiño. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte, siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas. Vamos a tener varias bilaterales hoy día y algunas también mañana. Así que espero poder tenerla, ya que es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar conmigo, con algunas de las autoridades que ellos planteen.
Uno de los que estuvo presente esta mañana fue el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien vino acompañado de hecho de la presidenta electa en este país, Laura Fernández, y le entregó los mejores deseos a José Antonio Kast, al gobierno entrante. También abordó los cuestionamientos a este acuerdo contra los carteles que fue firmado en el marco de esta cumbre Escudo de las Américas en Estados Unidos y que fue presidido efectivamente por el presidente Donald Trump. Dijo que es clave que haya cooperación internacional para combatir a las organizaciones del crimen organizado.
Yo tengo un gran aprecio por la posibilidad de que los Estados Unidos de América, y hablo por Costa Rica, nos ayude a combatir a combatientes no estatales.
Sí, también dijo presente una delegación de El Salvador encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa, quien agradeció primero esta invitación por parte de José Antonio Kast en el marco de esta reunión bilateral y confirmó que el presidente de El Salvador, precisamente Nayib Bukele, viajará en mayo a nuestro país para reunirse con José Antonio Kast.
Sin duda, es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. Está agendada para el próximo mes de mayo y esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones. Chile tiene lugar en ese periodo y con todo gusto el presidente Bukele va a poder estar presente aquí y continuar ese diálogo que tiene con el presidente Kast.
Quien también entregó declaraciones a la prensa fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó unas breves declaraciones detallando lo que fue los temas que se abordaron en esta reunión bilateral, el sistema carcelario, este corredor humanitario y también precisamente este acuerdo contra los carteles firmados en esta cumbre de escudo de las Américas. En particular, sobre el corredor humanitario regional que ha sido parte de uno de los objetivos prioritarios de José Antonio Kast de cara a su agenda migratoria, señaló que este corredor no sirve de nada si hay otros países de la región que no prestan cooperación.
Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Nosotros mismos hemos solicitado y hemos llegado a acuerdos que hasta el día de hoy todavía no se cumplen con el presidente Petro.
Sí, una jornada de reuniones bilaterales que ha estado marcada por una baja de último minuto. Lo comentábamos al mediodía, la del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien estuvo contemplado hasta horas de esta mañana en el cambio de mando, en la ceremonia, porque a pesar de que la oficina del presidente electo había estado coordinando un encuentro bilateral y estaban, ojo, afinándose los detalles hasta temprano esta mañana para una reunión bilateral en Cerro Castillo. Medios brasileños levantaron las alertas durante esta jornada informando que el presidente brasileño desistió de concurrir a nuestro país para esta ceremonia. Así lo confirmó también después la Cancillería chilena. La razón, todo indica que sería la presencia de Flavio Bolsonaro, primogénito del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y a quien los sondeos de Brasil, del país vecino, apuntan como el principal oponente entonces de Lula da Silva. Esto generó molestia, sorpresa por un lado de la oficina del presidente electo, pero también molestia en la derecha. Pasemos a escuchar declaraciones del diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, y también del senador de la UDI, David Sandoval.
Es una decisión lamentable. La relación entre países debe construirse sobre el respeto institucional.
Un país como Brasil es significativo, relevante en la política que tiene nuestro país como socio.
Sí, en los próximos minutos deberíamos registrar la salida del presidente electo José Antonio Kast desde el Palacio Cousiño en dirección al Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Valparaíso. Mañana se espera entonces esta fotografía oficial con sus futuros ministros y ministras, otras reuniones bilaterales y a eso del mediodía entonces la ceremonia en el Congreso Nacional de Cambio de Mando, que contará con 1.200 asistentes, según se informó de hoy desde el Senado. 190 de esos invitados extranjeros, donde una de ellas de hecho va a ser la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. ¿Cómo funciona esta ceremonia más en detalle? La apertura estará a cargo del presidente del Senado, se aprobará las actas de jornadas anteriores y luego se dará lectura al decreto que proclama al presidente electo José Antonio Kast como ya presidente de la República. En todo momento, José Antonio Kast estará esperando en un salón continuo la lectura de este decreto, luego va a ingresar al Salón de Honor y se realizará este tradicional cambio de banda presidencial. Tras eso sostendrá un almuerzo con mandatarios extranjeros y luego se trasladará hasta la región metropolitana para sostener su primera actividad como presidente en ejercicio y luego al Palacio de la Moneda para emitir un discurso, el tradicional discurso a eso de las 21 horas, Leila Nibaldo.
Bien, gracias Bárbara. Gracias, Bárbara. Estamos atentos a cualquier movimiento.
Muy buenas tardes.
Bueno, y a menos de 24 horas de dejar el poder, el presidente Gabriel Boric vive su última jornada de actividades al interior del Palacio de la Moneda. El mandatario encabezó inauguraciones, sostuvo reuniones diplomáticas y en un par de horas realizará su última cadena nacional antes de entregar la banda presidencial. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Los saludo también nuevamente acá desde el Palacio de la Moneda, en donde ya el ambiente se siente sumamente marcado por la despedida, el movimiento también.
Tuve un problema con el contacto con Francisca, que se encuentra ahí en el Palacio de la Moneda. Nos va a contar las últimas declaraciones, porque el presidente Boric ha hablado durante esta jornada. Ha tenido muchas actividades. Estuvo temprano en la comuna de Maipú. Ha hablado de la convicción de seguir trabajando por Chile. Obviamente no cierra la puerta. Va a seguir en la actividad política, uh-huh. es lo que ha reiterado. ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo? Recordemos que el presidente Boric hizo, yo diría durante el último año, más de alguna manifestación llamando a la unidad de la izquierda, de toda la izquierda, ¿no es cierto? Esto ha tenido algunos tropiezos, pero la pregunta es si él se va a convertir, depende de él, de los partidos, de la ciudadanía, se va a convertir en un referente para lograr esa unidad de todas las fuerzas que van a ser oposición a José Antonio Kast.
Justo también cuando se debate respecto de efectivamente los liderazgos en la izquierda, también se hablaba, por ejemplo, de Janet Jara.
Se ha hablado de Janet Jara, que fue la...
Que sí. Reafirmó que va a seguir en el Partido Comunista, algo que también fue criticado de cierta forma.
Que también le resta margen, sí. De todas maneras. Ahora, se olvida el socialismo democrático, que no tiene nueva figura. Ahora, de todas maneras, Carolina Toa estuvo en una actividad hace poco, podría ser, pero es el presidente Boric, además por la edad que tiene posibilidades, digamos, para...
Seguir harto tiempo liderando.
Mucho tiempo, claro. Ya, ahora sí retomamos el contacto con el Palacio de la Moneda. Francisca, te escuchamos.
Sí, les contaba que a esta hora hay muchísimo movimiento, incluso los problemas de señal también se deben a todos los ajustes mecánicos y de instalaciones de distintos equipos que van a ser los que cubran este cambio de mando. Incluso han llegado delegaciones de prensa desde otros países ya hasta acá al Palacio de la Moneda, porque hoy ha sido una jornada bastante intensa en cuanto al protocolo, a la diplomacia. Ya hay 120 delegaciones internacionales reunidas a esta hora con el presidente de la República, Gabriel Boric, para despedirlo también en el marco de este último día de actividades completas en esta jornada de día martes acá en el Palacio de la Moneda. Les describía esta escena que hemos visto durante todo el día paralelo a esta reunión, donde han salido distintos funcionarios a despedirse, sacando sus cosas en cajas, también viendo cómo se prepara esta ceremonia de cambio de mando, se instalan los equipos y también todos los preparativos para que se desarrolle de la mejor manera. Y ustedes lo decían, hoy fue el último discurso, alocución a una actividad en la comuna de Maipú, donde el presidente se pudo dirigir también a la ciudadanía y fue bastante claro con lo que trataba de evidenciar, ese legado que quiere dejar el presidente Gabriel Boric en este cierre de su gobierno y dar también una señal, por cierto, de continuidad institucional en la recta final de su administración. Un discurso que, si bien se hace en la comuna de Maipú, va dirigido a toda la ciudadanía en la despedida de este presidente que ya este miércoles se va del Palacio de la Moneda. En el lugar, el presidente Boric pronunció este último discurso asegurando que el gobierno va a seguir trabajando hasta el último minuto, hasta el último momento, enfatizando que el compromiso con el país no se va a terminar con el cambio de mando, sino que va a continuar, y dijo incluso, cito textual, siempre vamos a estar con la convicción de trabajar por Chile. Pasemos a escuchar parte de esas palabras, parte de las últimas del presidente de la República, Gabriel Boric.
No importa dónde nos toque estar, vamos a estar siempre trabajando por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile, por construir un país con más justicia, más igualdad y más dignidad para todos y todas.
Bien, ahí ustedes lo escuchaban, vamos a estar siempre trabajando por ustedes, esa es parte de la promesa con la que deja el gobierno el presidente Gabriel Boric, pero que también hemos visto a lo largo de esta despedida, ¿cierto? La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su última vocería de gobierno también quiso instalar esta premisa señalando que la importancia de que las políticas impulsadas por esta administración puedan tener la continuidad en la próxima, destacando que muchas nacen incluso desde procesos heredados de gobiernos anteriores. Es en ese contexto que ella realiza el siguiente balance en su última vocería de gobierno.
Vamos del gobierno, pero todas estas políticas están quedando para Chile. Y para que no haya retrocesos, se requiere evidentemente que la ciudadanía siga defendiendo los avances que hemos conquistado entre todos y todas.
Dentro del propio oficialismo, incluso desde el propio bloque del Frente Amplio que ha acompañado hasta el último día al presidente Gabriel Boric, no solo por su militancia, sino también por la defensa férrea de cada momento, incluso de los que no han sido tan buenos para el mandatario, han habido ciertas críticas internas, podríamos decir que una especie de autolectura de cómo han llevado este gobierno, pero sí han querido resaltar, fue su presidenta, la timonel de esta colectividad con Constanza Martínez, quien recordó que estos años, a diferencia de los gobiernos anteriores, han estado marcados por muchísimos procesos electorales que también han, por cierto, tenido ciertas consecuencias en cómo se lee el gobierno y la gestión del presidente Gabriel Boric. Bien, Martínez lo que señalaba es que pese a todos esos pronósticos que se iban sacando a raíz de los resultados de estas elecciones, el gobierno sorteó todos los obstáculos de manera institucional.
Hubo sectores de la oposición que pensaron que una elección podía cerrar este gobierno, pero quedó demostrado que no, que el compromiso siempre fue con la democracia y con poner por delante el interés de Chile.
Bien, hasta ahora en el Palacio de la Moneda todavía persiste el movimiento. Les comentaba que han existido muchas reuniones bilaterales, una de ellas con el rey Felipe VI de España, quien llegó a eso de las 3 de la tarde para reunirse con el presidente de la República, Gabriel Boric. Fue recibido también por la Guardia de Palacio y posteriormente a eso sube al despacho presidencial. Ahí también ha sido visitado el propio presidente por otras delegaciones. Les comentaba 120 aproximadamente que han pasado a despedir del presidente Boric y que también van a participar el día de mañana en esta gran ceremonia del cambio de mando. Pero eso no es todo lo que ha pasado hoy, porque se está observando la previa a esta última cadena nacional que va a dirigir el presidente Gabriel Boric a todo Chile, y se trata de una instancia más allá del que es el final, que va a ser diferente a las últimas que hemos visto de las cadenas nacionales, porque se decidió que se realizará de manera completamente en vivo, es decir, no como por ejemplo fue la del presupuesto, que la grabó y después sale en todos los medios de comunicación, sino que esta vez va a ser completamente grabada en el momento, y puede que incluso también el presidente se salga del libreto. Por lo tanto, todavía no se maneja una duración completa de lo que podría llegar a ser esta última cadena nacional. Por cierto, lo estaremos también comentando por BioBio.
Gracias, Francisca.
Gracias, Fran.
Vamos a retomar el contacto con Bárbara Payal. Hay declaraciones del nuevo canciller. Bárbara, te escuchamos.
Desde Ecuador. También
se habla en estos momentos el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, refiriéndose a esta jornada de larga de reuniones bilaterales que lideró el presidente electo José Antonio Kast. Pasemos a escuchar.
Temas que tienen que ver con la seguridad, inversiones, comercio exterior, cultura, ciencia, en fin, cosas que van a ser muy importantes para poder seguir progresando y avanzando en el crecimiento y en la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. Así que después de ese pequeño, esa pequeña introducción, contesto las preguntas que ustedes quieran hacerme.
Canciller, en este día tan importante, sin embargo, hay una ausencia, que es la del presidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Cómo se lo toman? Si es que cree que podría tensionar las relaciones entre Chile y Brasil. Y en ese sentido, si le parece que fue un error haber invitado a Flavio Bolsonaro a la ceremonia de cambio de mando.
La verdad es que ha habido varias ausencias, no es la única. Por ejemplo, el presidente de Hungría no pudo llegar por razones de vuelo, y en el caso del presidente Lula, la información que tenemos de la Cancillería es que tuvo problemas de agenda básicamente problemas de ese tipo, y por eso no nos pudo acompañar. Habrá otra oportunidad para reunirnos con él, pero desgraciadamente hoy día no ha estado aquí. Sin embargo, sí va a haber una delegación mañana importante, liderada por su canciller, acompañándonos en el cambio de mando.
Sí, futuro canciller, estamos en vivo para Radio Biobío. Consultarle si esta ausencia podría impactar en la decisión que va a tomar el presidente electo José Antonio Kast respecto a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Y se lo pregunto porque el presidente electo había manifestado que esperaba poder aprovechar esta oportunidad para conversar con el presidente de Brasil.
A ver, es efectivo que el presidente electo dijo que le habría gustado en esta oportunidad conversar con el presidente Lula sobre ese tema. No va a ser posible porque el presidente Lula no ha podido acompañarnos por problemas de agenda, pero habrá otras oportunidades para hacerlo, no es la única. Y como ya hemos dicho y ha dicho el presidente electo, ese es un tema que nos va a ocupar a partir del 12 de marzo. Mañana va a ser un día que va a estar dedicado a la fiesta republicana, así que no vamos a tener mucho tiempo de meternos en esos temas, pero a partir del 12 de marzo iniciará el presidente electo el análisis de esos temas.
Última pregunta. Futuro canciller, quería preguntarle respecto del encuentro con China. ¿Qué temas se abordaron y si dentro de esto se pudo conversar algo respecto de este cable submarino?
Este fue un encuentro protocolar, se habló de muchos temas, incluyendo, por ejemplo, la inmensa acercamiento que tenemos en comercio exterior. Aproximadamente un 20% de nuestro comercio exterior se hace con China, casi 40.000 millones de dólares se exportan a China. Estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos para seguir creciendo en esa relación, que es una relación basada en la confianza y la conveniencia mutua. Y tocamos otros temas, como por ejemplo el tema de la vivienda. En China se construyen, el ministro de Vivienda nos contaba, más de 10 millones de casas al año. Ese es un tema que nos interesa profundizar con ellos. O sea, tenemos muchos temas que conversar y, como les digo, fue un encuentro protocolar donde los temas fueron enunciados, pero no echamos profundidad en ninguno de ellos.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Le agradezco de nuevo.
Palabras entonces del futuro canciller Francisco Pérez Mackenna luego de finalizar ya esta jornada de reuniones bilaterales acá en el Palacio Cousiño. Le hacen otras preguntas también, pero prefiere no entregar declaraciones, se despide de la prensa, ustedes lo escuchaban, se refirió tanto a esta ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al cambio de mando, también a lo que tiene que ver con la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas y esta reunión bilateral que sostuvo el presidente electo hace algunos minutos con el ministro de Vivienda de la República Popular China. Desde el Palacio Cousiño, Bio Bio, la radio.
Bueno, y a menos de 24 horas de dejar la moneda, el presidente Boric volvió a defender su legado y emplazó a José Antonio Kast a darle continuidad con como políticas de Estado. Daniel Ormeño nos cuenta.
En sus últimas horas como jefe de Estado se trasladó a Maipú, donde inauguró una comisaría de carabineros. Acompañado del alcalde Tomás Podanovich y vecinos, el presidente Boric volvió a defender su legado. Allí aseguró que logros en materia de seguridad y otros aspectos deben tener continuidad como políticas de Estado y no del gobierno de turno, por lo que emplazó directamente al presidente entrante, José Antonio Kast.
Si yo pudiera dar un consejo en función de el aprendizaje adquirido en estos 4 años de ejercicio del Poder Ejecutivo, es que siempre, siempre se avanza más cuando se construye sobre lo obrado por quienes nos antecedieron.
Declaraciones en medio de los últimos preparativos del cambio de mando presidencial que marcará el fin de la era Boric, quien con luces y sombras este 11 de marzo abandona la moneda. Justamente allí aparecen derrotas legislativas como la sala cuna para Chile y el fin del crédito con aval del Estado, compromisos de campaña que finalmente no cumplió. Análisis que realizan distintas figuras políticas es el caso del diputado del Partido Radical Rubén Oyarzo, quien dijo que el fracaso del proceso constitucional le pasó la cuenta a la administración del presidente.
El gobierno del presidente Gabriel Boric llegó con una promesa de cambios profundos, pero muchas de esas promesas simplemente no se cumplieron. Su proyecto político estuvo muy ligado al proceso constitucional que finalmente fracasó.
La diputada independiente ligada al oficialismo, Camila Musante, si bien admitió que existe legado, para ella hubo una larga lista de compromisos inconclusos que marcaron la administración de Boric.
Lo malo creo que son las contradicciones incluyo ley de ISAPRE, el litio entregado en manos de la familia Pinochet. Toda la situación ocurría con las empresas generadoras de energía, la lista es larga y por supuesto la permisología.
Paralelamente, en las últimas horas de Gabriel Boric a cargo del Poder Ejecutivo, se alistaron los últimos detalles del inicio del proceso de transmisión de mando presidencial que parte temprano este miércoles en La Moneda con las fotografías oficiales de subsecretarios y ministros.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. ¿Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011? Puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Con la medida cautelar de arresto domiciliario total y la suspensión de licencia mientras se desarrolla la investigación, quedó el conductor que protagonizó un accidente sobre el puente Yacolén en Concepción bajo los efectos de la cocaína mientras transitaba un camión. Óscar Valenzuela tiene los detalles.
El hombre colisionó a un motociclista que quedó con lesiones graves y luego traspasó el eje central del viaducto, quedando contra el tránsito en la pista opuesta que va de Concepción a San Pedro de la Paz. Tras realizarse los peritajes de rigor, se confirmó que el conductor manejaba el vehículo pesado bajo los efectos de la cocaína. Por lo mismo, el Tribunal de Garantía accedió a la medida cautelar de arresto domiciliario total y la suspensión de su licencia de conducir mientras dure la investigación. Así lo informó el fiscal Alejandro Alí.
Al realizar las pruebas correspondientes, resultó que estaba conduciendo bajo los efectos de la cocaína. Producto de su conducción lesionó a un motociclista, a un repartidor de Pedidos Ya, resultando este motociclista con lesiones de carácter grave. Se solicitó el arresto domiciliario total del imputado en el domicilio que dio en la audiencia, igualmente la suspensión de su licencia de conducir por el lapso de tiempo que durara la presente investigación.
El Seremi de Transportes en el Biobío, Hugo Cautivo, espera que se aumenten los controles para evitar estos hechos. Lo que dijo pueda concretarse también en la nueva administración.
Así que en esa materia nosotros vamos a redoblar estos esfuerzos. Obviamente en este sentido, seguramente el próximo gobierno va a tener que aplicar medidas extraordinarias en materia de lo que significa el control, sobre todo en materia de lo que es transporte de carga, que hoy día como foco de atención nos ha puesto, digamos, en el tapete lo que fue la ocasión, este accidente que ocurrió en el puente de Yacolén esta noche.
Sobre el conductor, además, se pesaba una denuncia por apropiación indebida del mismo camión. Al momento de los hechos, el conductor no portaba su licencia de conducir y tampoco la documentación del vehículo.
Cuatro personas murieron en una emergencia registrada en Algarrobo. Dos mujeres chilenas y dos hombres estadounidenses. Tres de ellos entraron al mar para socorrer a una cuarta, quien había sido arrastrada por las olas. El relato de la pareja de una de las víctimas resultó esencial para las autoridades en la reconstrucción de esta tragedia. Cristóbal López, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
Este martes finalizaron las labores de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por la emergencia ocurrida el lunes en la Playa Internacional de Algarrobo, que dejó a 4 personas fallecidas por inmersión. Los hechos se desarrollaron cuando una mujer fue arrastrada por el oleaje, momento en el cual su pareja y otras 3 personas se adentraron en el mar para intentar su rescate, falleciendo todos menos su pareja, Felipe Hernández Bustos. El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, entregó mayores antecedentes sobre la emergencia.
De forma paralela, 3 personas que se encontraban en la playa intentaron prestar ayuda, socorro al auxilio que pedían las víctimas, siendo de igual forma arrastrados por las marejadas, perdiendo la vida en el lugar.
La mujer que fue arrastrada por el mar se trata de Pilar Bello Lavé, una asesora legislativa del diputado Frente Amplista Jaime Sáez, según confirmó el mismo parlamentario a través de sus redes sociales. Dentro de las otras víctimas se encuentra María José Duarte Ureta, periodista chilena, su pareja estadounidense, Benjamin Robert Wood, y su padre. Sobre los extranjeros, el hijo contaba con residencia mientras que el padre se encontraba de visita, según detalló Francisco Martínez, fiscal de turno del sitio del suceso en San Antonio.
Estas personas corresponden a 2 ciudadanos estadounidenses, padre e hijo. El hijo de 43 años con residencia en Chile, mientras que el padre de 77 se encontraba de visita. Y una mujer que los acompañaba.
La playa donde ocurrió la tragedia no es apta para el baño, además de encontrarse vigente un aviso de marejadas para las costas de la región de Valparaíso. El alcalde de Algarrobo, Marcos González, afirmó que existe señalética que resalta la prohibición de ingresar al mar en el balneario.
Bueno, siempre nosotros estamos recomendando, y la Armada también, que no son playas aptas, y bueno, y la gente tiene que hacer caso a las recomendaciones que le da la autoridad hoy en día. La playa tiene un ingreso donde que no hay playa apta para los baños.
Por ahora, el único sobreviviente se encuentra internado en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde sus declaraciones fueron cruciales para la reconstrucción de los hechos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una violenta riña callejera de 2 escolares en Laja enciende las alertas en las autoridades y genera alta preocupación en la comunidad escolar. Las autoridades del establecimiento anunciaron fuertes medidas de prevención al interior del colegio. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Se trata de 2 menores de 16 años de edad que se trabaron en violenta pelea en las inmediaciones del Liceo Héroes de la Concepción. Asimismo, existe un video viralizado que da cuenta de la violencia de la acción, donde uno de los participantes es golpeado en su cara de manera violenta. Carabineros de la subcomisaría de Laja adoptó el procedimiento en el lugar y detuvo a los 2 menores, que en primer término fueron derivados a un centro asistencial donde ambos fueron certificados con lesiones de carácter leve y contusiones. También se investiga por parte de la policía el porte de arma blanca de uno de los involucrados. Un apoderado del colegio que pidió reserva en su identidad manifestó su temor y preocupación por estos hechos violentos que no serían los primeros que ocurren.
Bueno, como apoderado del establecimiento, estoy muy preocupado por el nivel de violencia que se está viviendo en la comunidad educativa. Hoy en día tenemos temor de enviar a nuestro hijo a la clase. No es posible que alumnos estén portando arma blanca. Y creo que las autoridades deben tomar carta en este problema e intervenir y tratar de que se aplique la ley de aula segura para que la violencia no se tome en el liceo.
Tanto la dirección del liceo afectado en este caso señaló mediante un comunicado que lamentaba la situación, que se investigaría y que los antecedentes están en el Ministerio Público para su investigación y sanción. Agrega el comunicado del colegio que, sin perjuicio de ello, el liceo adoptará medidas internas para evitar que este tipo de hechos se siga registrando. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La crisis que vive la empresa láctea Chilolac en Ancud sumó nuevos despidos y los trabajadores afectados alistan sus demandas que serán patrocinadas por la Defensoría Laboral. Nos entrega el informe Hans Barrows de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Nuevos despidos se registraron en la empresa Chilolac en Ancud luego que 6 trabajadores que aún mantenían vínculo laboral con la compañía fueran desvinculados, reduciendo solo a 8 las personas que permanecen en esa condición. La situación se da en medio del proceso de cierre de la planta y también de las salas de venta, que ya dejan 117 trabajadores sin empleo. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Chilolac, Juan Paredes, señaló que los afectados se encuentran finalizando los trámites ante la Inspección del Trabajo, acusando que la empresa no se ha presentado a las instancias de conciliación.
Se sumaron más trabajadores despedidos, estos 6 trabajadores más que todavía estaban vinculados a la empresa, quedamos solamente 8 en este momento. Y bueno, la gente en este momento está terminando con su reclamación y las conciliaciones a las que no se ha presentado a la empresa ninguna conciliación. Por lo tanto, terminado ese trámite en la inspección, se iría con las acciones judiciales en los tribunales. La mayoría ya tiene sus carpetas con toda la documentación para entregarlo a la Defensoría Laboral, al abogado, y iniciar las acciones legales. Recordar que son 90 días los que hay para presentar la denuncia, ya el tiempo ha avanzado.
Además, advirtió que aún existe incertidumbre respecto al pago de remuneraciones y también a capacitaciones que fueron comprometidas por CENSE, las que hasta ahora no se han concretado. Todo esto ocurre en medio de un complejo escenario para los trabajadores y sus familias, mientras se realizó en Castro una junta extraordinaria de accionistas de la firma, instancia que hasta ahora no ha entregado novedades ni claridad sobre el futuro de esta compañía. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La Universidad de Chile publicó una nueva versión de su informe País, el que dentro de sus principales conclusiones advirtió que las problemáticas ambientales han superado la capacidad de respuesta del Estado. Los detalles los tiene David Aravena.
El CAP de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile publicó su novena versión de su informe País, investigación que se ha consolidado como uno de los diagnósticos más completos sobre la situación ambiental en Chile. El informe encabezado por Nicolo Gligo y Osvaldo Zunkiel examina distintos componentes del entorno natural, como la calidad del aire, los ecosistemas marinos y costeros, los bosques nativos y la disponibilidad de agua, integrando el enfoque de presión-estado-respuesta. Desde el CAP, su director Sergio Galilea destacó la investigación y mencionó algunos de los avances que identifica el informe en materia ambiental e institucional, especialmente en áreas como energía, biodiversidad y política marítima.
Los avances en materia, sobre todo, de diversificación energética. Destacamos también una institucionalidad abierta en materias específicas, como la biodiversidad. También los avances en materia de política marítima, donde el país aspira a ser sede del Organismo Mundial de Naciones Unidas.
La nueva edición contó con la colaboración de especialistas e investigadoras de la Facultad de la Universidad de Chile, además de la gran participación de distinguidas casas de estudios del país. Entre sus principales conclusiones, advierte que las problemáticas ambientales han superado la capacidad de respuesta del Estado, lo que exige transformaciones más profundas en el modelo del desarrollo del país. De esta forma, Héctor Anabalón, secretario de Ejecutivo del CAP, advirtió sobre diferentes hallazgos expuestos en el informe, que debieran ser prontamente considerados. Además, mencionó fallas en las actuales políticas públicas.
Tenemos un peor aire, tenemos menos capacidad de agua potable, tenemos menos capacidad de borde costero. Las políticas públicas también se han constatado que son sectoriales, están aparte, y una de nuestras principales propuestas es que deben dialogar las propuestas de política pública para poder enfrentar el cambio climático.
En esa misma línea, el decano de la Facultad de Gobierno, Leonardo Letelier, valoró con orgullo esta nueva edición y señaló que, a través de su publicación y revisión, espera que sea de gran aporte en la toma de decisiones para combatir los actuales desafíos ambientales.
Nosotros siempre hemos trabajado de forma muy cercana con el Estado, en cualquier gobierno, en cualquier circunstancia. Por tanto, no tenemos ninguna duda que este informe va a ser leído, va a ser visto con atención, va a ser considerado debidamente en las políticas públicas chilenas.
El informe País 2025 ya se encuentra disponible en la página web de la Universidad de Chile y sus autores esperan que las conclusiones mencionadas fortalezcan la planificación frente a los desafíos del cambio climático.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán, pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo, porque Washington está ganando la guerra, dijo Trump. En una entrevista con la cadena Fox News, Trump reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes tienen muchas ganas de hablar, algo que Teherán niega. Preguntado sobre si estaría dispuesto a conversar con Irán, el mandatario respondió: depende de en qué términos. Posible, solo posible. Ya no hace falta hablar más si lo piensas bien, pero es posible, agregó. Trump insistió en la necesidad de la operación por la inminencia de un ataque de Teherán. Aseguró que sus enviados especiales, Steve Pitkoff y su yerno Jared Kushner, le dijeron que Irán afirmó que tenía suficiente uranio enriquecido para construir 11 bombas nucleares. Si hubieran tenido una bomba, la habrían ya usado contra Israel y otras partes de Medio Oriente, concluyó Trump. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, había advertido que este martes será el día más intenso de ataques dentro de Irán.
No nos detendremos hasta derrotar al enemigo total y decisivamente, pero lo haremos según nuestro calendario y a nuestra elección. Por ejemplo, hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. El mayor número de cazas, de bombarderos, de ataques y de inteligencia más refinada y mejor que nunca. Por otro lado, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha. They've been capable of firing
yet. El jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen una tendencia a la baja del 90% respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83% desde el inicio de la operación. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que las amenazas del presidente de Estados Unidos están vacías y le instó a vigilar su espalda porque podría ser eliminado. La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías, dijo Larijani en X, citando un mensaje de Trump en el que decía que Estados Unidos iba a golpear a Irán 20 veces más fuerte. Vigila tu espalda o podrás ser eliminado, añadió el jefe de seguridad de Irán, amenazando directamente a Donald Trump. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Finanzas del país, Bezalel Smotrich, aprobaron una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de defensa para financiar la guerra contra Irán y el Líbano. Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero, cuesta mucho dinero, dijo Netanyahu en un video mensaje publicado en sus redes. Por su parte, Smotrich indicó que el aumento del presupuesto militar, que cifró sin dar detalles en decenas de miles de millones de séqueles, debe entenderse no como un gasto, sino como una inversión.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Los partidos del actual oficialismo comienzan a delinear el rol que asumirán cuando asuman como oposición, apostando por una actuación articulada de cara al nuevo ciclo político. La idea ha sido reiterada por distintas figuras del sector, quienes han enfatizado la necesidad de mantener la coordinación política del progresismo una vez finalizado el gobierno. Gabriela Piña con los detalles.
A menos de 24 horas del cambio de mando, los partidos de la izquierda y la centroizquierda empezaron a delinear el rol que buscarán asumir una vez que dejen el gobierno. Bajo ese contexto, diferentes figuras del bloque han coincidido en la necesidad de actuar como una oposición articulada en el ciclo político que se abre con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que más que centrarse en calcular cuántas oposiciones habrá, hoy existe una preocupación general en el sector. A su juicio, esa inquietud se explica por las señales que, según planteó, ha entregado el presidente electo durante los últimos días.
Entonces hay una práctica bien establecida sobre el tipo de ultraderecha que va a ser el próximo gobierno y por lo tanto creo que ahí tenemos que saber coordinarnos y estar a la altura de ese desafío.
El timonel del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que uno de los aspectos centrales será la fiscalización al nuevo Ejecutivo, una tarea que, subrayó, es propia de toda oposición.
Pero el tono habrá que verlo, eso va a depender mucho de cuánto este gobierno abandone su promesa de un gobierno de emergencia y entre en una mirada más identitaria. Evidentemente, si entra en esa lógica de cambios, evidentemente va a tener una posición madura.
El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que en el nuevo ciclo político la izquierda debe asumir un rol de avanzada, especialmente en la generación de propuestas y la búsqueda de acuerdos razonables. En esa línea, planteó que el sector también debe resguardar los avances en derechos sociales y en derechos humanos, evitando, según señaló, retrocesos en esas materias.
La oposición futura, que es la izquierda, debe tomar un rol de avanzada en lo que se refiere a las propuestas, a grados de acuerdo razonables, a impulsar liderazgos nuevos y especialmente a tener un perfil que evite la regresión en derechos sociales para las personas.
Hay quienes coinciden en que el sector también debe asumir un rol activo en la proyección de nuevos liderazgos. De hecho, durante una actividad en Maipú, el presidente Gabriel Boric reaccionó a los gritos de asistentes que lo alentaban a postular nuevamente en 2030. Ante ello, el mandatario apuntó al alcalde Tomás Bogdanovich, señalando entre risas que allí tenían a alguien mejor para eso, en una frase que fue interpretada como una simbólica pasada de posta.
Comenzó la cuenta regresiva para la eventual extradición del exfrentista Galvarino a Pablaza a Chile. El gobierno argentino tiene plazo hasta este jueves para definir si hace efectivo el traslado luego que quedara firme la resolución judicial que habilita el proceso. Aline de Sormo tiene los detalles.
Corre el reloj para Galvarino a Pablaza. El exfrentista, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, sigue a la espera de la decisión que adopte el gobierno argentino sobre su eventual extradición a Chile. Ayer, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el proceso era inminente e incluso planteó que el traslado podría concretarse entre ese mismo día y hoy. Sin embargo, esta jornada explicó en Radio Universo que el gobierno argentino tiene plazo hasta el jueves para resolver si hace efectiva la extradición una vez que quede firme la resolución judicial que habilita el procedimiento. Según detalló el secretario de Estado, durante la tarde del lunes se les informó de una diferencia de interpretación entre el juez federal argentino y la Cancillería respecto del momento en que la resolución quedaba firme, paso necesario para que el presidente Javier Milei firme el decreto que autoriza formalmente la extradición. El abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, explicó que la etapa judicial de la extradición se resolvió en 2010. Pero el proceso se detuvo cuando Argentina le otorgó a Pablaza la condición de refugiado político. Tras perder ese estatus, el juez federal notificó al Ejecutivo argentino para que decida si hace efectiva la extradición, plazo que vence este jueves a las 9:30 de la mañana.
Le notificó al gobierno argentino para que en el plazo de 10 días señale si va a ser efectiva o no la extradición. Este plazo vence el día jueves.
El AUDI insiste en que el proceso debe concretarse cuanto antes. El jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, sostuvo que después de décadas de impunidad esperan que los responsables del crimen enfrenten finalmente a los tribunales chilenos.
Y esperamos que se concrete esta extradición a Chile para que sean nuestros tribunales quienes los juzguen y los condenen a cumplir las penas que corresponden.
A esa postura se sumó el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien afirmó que a Pablaza debe responder ante la justicia chilena por su presunta participación en el asesinato del único senador asesinado en democracia.
Y por lo tanto,
tanto, yo espero que lo antes posible responda ante la justicia chilena, porque si alguien cree que una persona así no tiene que responder, entonces estamos realmente en un problema de apreciación muy relevante.
Así, todo queda ahora en manos del Ejecutivo argentino, que deberá resolver antes del jueves si firma el decreto que permitirá concretar la extradición de Galvarino a Pablaza, a Chile.
La futura oposición continúa cerrando filas para evitar pirquineos de votos tras conocerse el acuerdo con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para Cámara de Diputados. En el Senado continúan las conversaciones, aunque hasta el momento Paulina Núñez sigue siendo la principal favorita para presidir la Cámara. Gonzalo Holguín con los detalles.
Tras anunciar el acuerdo entre el oficialismo, el PDG y la Democracia Cristiana, las fuerzas del progresismo están buscando cerrar filas y evitar pirquineos de votos de la derecha en un clima marcado por indecisos que muestran sus dudas en apoyar a Pamela Giles como presidenta de la Cámara. En el PPD, parlamentarios como Carlos Bianchi y Jaime Araya se habrían ordenado, entendiendo que vieron sus pretensiones satisfechas, y al menos Araya, influenciado por la controversia del proyecto de conmutación de penas, que también habría influenciado al diputado René Alinco. En la DC, los diputados Felipe Camaño y Jorge Díaz han manifestado reparos en el acuerdo y en votar por Giles, pero habrían optado por cuadrarse con la fórmula que entregará a la DC la presidencia de la Cámara el 2027. Jaime Mulet sigue contrario a este acuerdo, calificándolo de inestable, pero las fuerzas del progresismo esperan que esté con su voto este miércoles. El jefe de bancada del PS, Juan Santana, dice que este es un acuerdo de mayoría.
Las fuerzas políticas que estamos presentes tenemos la posibilidad de construir una mayoría y confiamos plenamente que cada uno de los diputados integra las distintas bancadas que van a cumplir con este acuerdo administrativo.
El Partido de la Gente ha comprometido los 14 votos en la fórmula, pese a que en los pasillos de la Cámara impera la sospecha sobre el diputado Javier Olivares, a quien asocian fuertemente con la derecha. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, defendió la actitud que tendrá Giles con el gobierno de Kast.
En la medida que el Ejecutivo se le ocurra avanzar mediante decreto, vamos a hacer una férrea oposición. Por supuesto que respaldamos 100% lo que ha dicho Pamela Giles.
Que existe un acuerdo no garantiza la victoria. De hecho, el RN Diego Chalper fue categórico en señalar que las izquierdas y el PDG no tienen los votos para ganar este miércoles.
Nosotros tenemos la claridad más absoluta que no tienen los votos. Me da la impresión que están cacareando un huevo que no existe. En el Congreso hay una cosa notable, ¿eh? Que hay una pantalla que muestra los votos. Lo que ha dicho el actual oficialismo, futura oposición, de que tienen 79 votos, no es cierto.
El senador de Iván Flores criticó que en el Senado estén fuera del acuerdo entre el PS, el PPD y las derechas, que tuvo como hito la decisión de las senadoras Yanna Provost y Claudia Pascual de salir de la reunión del martes.
Nos estamos sintiendo como un jamón que está saliendo del sándwich. No lo vamos a aceptar ni de la izquierda, ni menos con la derecha, que están haciendo cálculos de cómo sumar votos y pasar la plana ahora.
Durante esta noche seguirán las conversaciones en el Senado, mientras la RN Paulina Núñez continúa a la cabeza. Durante la tarde, el progresismo buscaba una segunda presidencia en el periodo, porque en la fórmula actual tienen una que irá solo para el Partido Socialista.
Vamos hasta el Palacio de la Moneda. Hace su llegada el rey Felipe VI, Francisca Caris, te escuchamos.
Así es, llega a esta hora el rey de España, Felipe VI, tras haberse reunido con el presidente de la República, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda durante esta tarde, y vuelve entonces al Palacio de la Moneda. Es recibido con honores nuevamente. Pasemos a escuchar parte del ambiente hasta ahora en el Palacio de la Moneda. Hace su ingreso entonces el rey Felipe VI de España en su retorno al Palacio de la Moneda para nuevamente reunirse con el presidente de la República, Gabriel Boric, en la previa a este cambio de mando presidencial. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Más de 160 mil millones de pesos gastó el gobierno en compra de tierras para comunidades mapuches de la macrozona sur. La diputada Gloria Navellán solicitó un informe a la Contraloría para precisar los campos comprados y los beneficiados. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La diputada por la Araucanía cuestionó el funcionamiento de la CONADI y dijo que solicitó a la Contraloría un informe donde se precise los precios de compra de cada fundo, los propietarios de esos campos y las comunidades beneficiadas. Gloria Navellán criticó que personas que habían sufrido amenazas o que se vieron afectadas por la toma de predios firmaran documentos para validar la compra de tierras por parte de la CONADI.
¿Qué campos han comprado? ¿A qué valores han comprado? ¿Y por qué se han comprado? Si muchos de ellos sabemos, porque yo misma lo he denunciado, que sí han tenido situaciones de amenaza, situaciones de tomas, etcétera. Por lo tanto, me parece increíble y una irresponsabilidad tremenda, que además es una ilegalidad, esto de que dueños firmen este papelito diciendo que los campos no tenían ningún problema cuando tenían hasta medidas de protección policial.
El director ejecutivo de la Fundación Mapuche Raquisuán, Richard Caifal, señaló que la información que ellos tienen es que durante el gobierno de Gabriel Boric se compraron más de 25.000 hectáreas y se invirtieron más de 190 mil millones de pesos.
25.600 hectáreas adquiridas en 4 años. Eso implica un monto de 193 mil millones y fracción, digamos. Bastante cantidad de dinero que involucrada. Y creo que por lo mismo se ha pedido también esta investigación de los recursos públicos. Así que estamos a la espera de eso, de cómo, si hay algún tipo de beneficiario, digamos, que haya sido o se haya saltado la fila eventualmente. Entonces estamos a la espera de esa investigación.
Mientras la diputada Ana Villa